Qué gusto saludarte en este viernes 28 de noviembre del año 2025, prácticamente el último día laboral de este mes de noviembre. El próximo lunes estaremos en diciembre. Arrancamos con lo más relevante o local estatal o nacional. Quédate porque viene lo mejor en esta señal digital. Muy buenas tardes. Nacionales.
Nacionales.
En Informe FM. Bueno, el día de ayer le informamos que no era oficial y fue hasta la noche donde se hizo oficial la salida y es el verbo que tenemos que utilizar. La salida de el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. ¿Por qué salió el fiscal general de la República, en palabras de la presidente Claudia Sheinbaum? Nosotros no le vamos a poner palabras. Esto es lo que dijo tras la salida de el fiscal, la propia Sheinbaum. Esto es lo que se dijo el día de ayer. Déjenme le coloco el audio, porque fue un tema que causó revuelo y que deja muchas cejas levantadas.
Del fiscal. Bueno, ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta. Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir, porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país, y hasta que no se acepte pues las credenciales, entonces no puede anunciarse, esa es una regla. Pero aceptó el fiscal y aceptó, bueno, más bien él nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas, porque la Constitución y la ley de la Fiscalía establece que se queda una persona encargada de un área, no me acuerdo cómo se llama esta área, dentro de la Fiscalía. Está establecido en la ley que es quien se queda a cargo de la fiscalía. Entonces, Ernestina Godoy, control competencial, presentó su renuncia y estará tomando posesión. Ya tiene el cargo desde el día de ayer y estará tomando posesión más tarde.
¿Y la próxima semana se presenta quién se quedará finalmente?
No, viene un proceso de... A ver si pones la Constitución, el artículo donde viene cómo se elige al fiscal o a la fiscal.
Ojo, esto es bien importante porque no es un tema de... No es un tema de una renuncia, ¿sí? de una ausencia por un tema... Pues por causas mayor. Mire, el artículo, como dice 102 de la Constitución, y lo estoy leyendo, es lo que estaba justamente leyendo, señalaba que el fiscal durará en su encargo 9 años y será designado y removido a partir de la ausencia definitiva del fiscal general para poder ser removido. Por el Ejecutivo, por causas graves que establezca la ley, podrá ser objetada por la mayoría de los miembros de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de 10 días hábiles, en cuyo el caso el fiscal general será restituido en el ejercicio de sus funciones. Las ausencias serán suplidas en los términos que determine la ley, ¿sí? No es tan fácil que un fiscal pueda renunciar. Tiene, como lo decíamos, tiene que tener una causa justificada, una causa grave, según la fracción cuarta del artículo 102, del párrafo A, de, artículo 102, sección A, párrafo cuarto, el fiscal general podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por causas graves que establezca la ley. No hay tal cual una causa grave. Ofrecer una embajada no es una causa grave. Por lo cual, este retiro, y lo señala el propio fiscal Alejandro Gersen Manero, no es una renuncia, sino que en su carta anuncia que se separa del cargo. Punto. No se va él, no renuncia él. Lo está separando Claudia Sheinbaum. Déjenme, le doy una lectura más allá de lo que es o de lo que se nos está diciendo por parte de Claudia Sheinbaum. No nos hemos equivocado en temas políticos y estamos seguros que no lo vamos a hacer ahora. Disculpe usted la humildad, pero esa es la realidad. Mire, ni el huachicol fiscal, ni la extradición del Mayo Zambada, el capo de capos, ni la extradición del Chapo Guzmán, ni el culiacanazo, ni las investigaciones contra miembros del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, pocas investigaciones, ex miembros, ni las investigaciones que se realizaron contra el crimen organizado, ni otras, causaron tanto daño a Alejandro Gersen Manero como la investigación contra Raúl Rocha Cantú. ¿Qué estará pasando o de qué tamaño es la influencia de Raúl Rocha Cantú sobre esta, ya podríamos decir, mafia internacional que es Morena? Y disculpe, no estoy retomando palabras de panistas ni de derechistas, no. Para poder llegar a influir negativamente sobre un certamen internacional y que el propio Raúl Rocha Cantú tenga intereses en Estados Unidos con petroleras, con empresas siderúrgicas, etc. Para poder tener eso, estamos hablando que son crímenes ya de tamaños internacionales. Ninguna de las carpetas de investigación, ni ninguna de las investigaciones que inició Alejandro Gersen Manero, obligó al fiscal a renunciar, como la investigación que se abre contra Raúl Rocha. ¿Quién es este tipo? El dueño de Casino Royal, el dueño de casinos y casas de juego y apuestas. ¿Quién es que hasta un fiscal general de la República terminó tumbando y obligando a Claudia Sheinbaum a que lo quitara? Ahí estaba el fiscal. Y se ha dicho que esto fue la gota que derramó el vaso y de que el propio exfiscal de la República, Alejandro Gersen Manero, abolló la corona a Andrés Manuel López Obrador por las investigaciones contra miembros de su gabinete. No, la realidad es que nada influyó tanto como la investigación y la apertura de carpetas de investigación contra Raúl Rocha. ¿De qué tamaño es Raúl Rocha? ¿De qué tamaño es la influencia que tiene sobre la presidencia de México? ¿Quién llega? Un incondicional. No llega el más capacitado, no llega el mejor posicionado, no. 90% de lo que será lealtad a Claudia Sheinbaum. Ernestina Godoy queda como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República. ¿Qué cosas se van a tapar? Ahora, esto no es coincidencia porque estamos hablando de que esto está sucediendo a finales de noviembre. Y ojo que el próximo mes solamente tiene 15 días, ¿eh? Y dirá usted, no, tiene 30, espéreme tantito. Tiene 31, espéreme tantito. A partir de 15 de diciembre, es más, ahorita le voy a poner la fecha a partir de cuándo, para no equivocarnos. Sí, a partir del lunes 15 de diciembre, ya la gente ya está pensando en Navidad, Navidad, dulce Navidad. Las posadas, las pedas. Ya la gente no le está interesando lo que pasa en la política. ¡Ojo con esto! Porque según los tiempos legales, hay 10 días para tener esa parte de poder decir no, no lo queremos. Ayer se dijo, se acepta la renuncia. Bueno, a partir de esto, son 20 días que se cuentan a partir del día de hoy. Si contamos los 20 días a partir del día 29, estaremos hablando justamente que se estaría teniendo que tener un fiscal para el día 16 y 17 de diciembre. Nada más déjeme le digo un tema. La clausura del periodo legislativo es el 15. ¿A quién le tocarías en caso de que haya cierre? A la comisión permanente del Senado. Vamos a ver quién va a encabezar la comisión permanente del Senado, porque la temporada de legislatura, y ahorita lo acabamos de confirmar justamente con funcionarios federales, cierra el 15. Ojo que esto, todo esto no es coincidencia. ¿Por qué hasta hoy? ¿Por qué no pasó en cuanto salió el tema de Raúl Rocha? El dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú. ¿Por qué? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Es coincidencia? En política nada es coincidencia. ¿Qué se está preparando para en 2026 tener todo listo? Esperemos no tener que decir en enero, lo dijimos, se lo dijimos. No quisiéramos, de verdad. No quisiéramos, pero la realidad hoy es más fuerte que cualquier imaginación. Y pues ahí está, en este medio hemos sido precisos con ciertos temas a nivel internacional y local, en tema político, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque cuando la gente esté pensando solamente en celebración y en Navidad, van a estar eligiendo a un fiscal. Hay 20 días, y después de esos 20 días, atención con esto, después de esos 20 días, el Senado va a formar una terna, ¿sí? Y lo va a enviar al Ejecutivo para, dentro de los 10 días siguientes, enviar la consideración del Senado y el Senado, entonces sí, votar con las 2/3 partes dentro de los 10 días siguientes. Estamos hablando de que son 33 días los que tiene el Senado, de los cuales la mitad será la comisión permanente la que esté tomando, retomando el tema. Podría ser, y no podría yo mentirle, que en la semana, ¿por qué no? 23, 24, 26, 29 o 30, en esos días, digan, tenemos un fiscal. Esperemos no tener que decir, lo dijimos. Pero dudo que no tengamos que decirlo. Qué arriesgado lo que le estoy diciendo. Solamente hay que hacer los conteos políticos con la ley en la mano. Hay que tener cuidado. ¿Qué se estará buscando para que Ernestina Godoy, mientras, en este tiempo, tape, elimine, oculte? Nada más, hay que tenerlo en cuenta. Solamente tener las palabras aquí. Y ojo, no somos oposición, no somos panistas, ni priistas, ni de Movimiento Ciudadano, ni conservadores, ni de derecha, ni de izquierda. No, solamente le decimos lo que está pasando en el país, lo que puede pasar con la ley y los tiempos que se vienen en materia legislativa. Usted entonces vea si en realidad Morena está jugando limpio. Otro tema que se viene es la ley de aguas. Se supone que la ley de aguas ya se llegó a una negociación y en más información nacional ya se liberaron las carreteras. Hoy ya las carreteras del país ya están libres, ya no hay manifestantes. Ya se establecieron mesas de diálogo para poder revisar y reformar la ley de aguas. Que si algo ha caracterizado a Morena es que no tienen pues la ley de aguas. Que no han movido las leyes más que lo poco que Claudia quiere que lo muevan o recibe una llamadita de Palenque y la mueven. Bien. Ahorita no van a meter a la congeladora, pero sí le van a meter un hielito a la ley. ¿Por qué? Porque imagínese usted que se vengan bloqueos carreteros en las semanas de diciembre, primeros de enero. Sería un caos las carreteras. No se podría ni pasar y entonces habrían protestas masivas. ¿Qué es lo que se necesita? Sí, vamos a revisarlo. Tenemos 15 días para revisarlo. ¡Híjole, mano! No nos alcanzó el tiempo. Bueno, lo seguimos revisando. Nos vamos al periodo de legislatura y entramos en enero. Y en enero vamos con nuevas leyes. Porque, ojo, viene la ley electoral, viene la ley de aguas y viene el otro punto que tenemos que tocar, que es el tema del salario mínimo. Entonces, estos temas, hoy 28 de noviembre, ya tenemos que irlos proyectando para enero, porque diciembre solamente tiene 15 días, literalmente, socialmente tiene 15 días, porque los otros 15 días ya son fiesta y ya la verdad poco nos importa temas de política. Entonces, es cuestión de irlo viendo. Ernestina Godoy, como le decimos, ya llegó como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República. Y, pues bueno, ella es también pues una incondicional de Claudia Sheinbaum. Encubrió el caso del colegio Repsamen. Encubrió la caída de la línea del metro en la línea dorada del metro en la Ciudad de México. Y deja la consejería jurídica. Recordar que ella pues había quedado en el Senado, era senadora de la República. Claudia la invita para que sea consejera jurídico y entonces ahora pues ya es fiscal general, es encargada de despacho de la Fiscalía General. ¿Quiénes serán los perfiles propuestos? Ahí viene otro tema también interesante, porque íbamos a medir músculo entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Ojo, para Andrés Manuel López Obrador, el que rifa para este cargo es Arturo Saldívar, porque fue su ministro amigo, fue un ministro político en la Suprema Corte de Justicia. Pura irregularidad, qué asco es la política mexicana. Y luego dicen que ellos cumplen la ley y están con el pueblo. Qué bárbaros, qué cinismo. Bueno, Arturo Saldívar es la carta de Andrés Manuel. Ernestina es la carta de Claudia Sheinbaum. ¿A quién van a obedecer los senadores? ¿A Andrés Manuel o a Claudia Sheinbaum? Lo vamos a descubrir en las últimas semanas de diciembre. Al mal paso, dale prisa. Ahorita nada más tengamos esos temas que le acabo de mencionar en el radar. Los temas de qué se va a ocultar ahorita con la llegada de Ernestina Godoy. Los temas de a quién van a elegir en las ternas mientras la gente está ocupadísima en los temas de fiestas y de navidades. Y los temas de quién va a quedar como titular la fiscalía. ¿La gente Andrés Manuel o la gente de Claudia Sheinbaum? Y ahí vamos a definir de a cómo viene el fregadazo para el próximo año. ¿Quién va a mandar sobre la política nacional? ¿Será Claudia Sheinbaum la que por fin se ponga la banda presidencial y mande sobre los suyos y sus huestes? ¿O será Andrés Manuel López Obrador? Hoy está ganando el dinero de Raúl Rocha. Vamos a más información, porque en México, en el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, que es el próximo 1 de diciembre, pues se ha informado que México acumula cerca de 370,000 casos y hasta el mes de septiembre de este año se han identificado 15,480 nuevos casos, según se ha dado a conocer por parte de la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH, en el cual se dijo que 2 de cada 10 pruebas salen positivas con este virus y 4 de sífilis. En cuanto a las razones, se dice que se ha disminuido la percepción de la gravedad de la enfermedad, ya que pasó de ser mortal a ser tratable, y que los pacientes pueden llegar a tener casi la misma esperanza de vida que la población general. Asimismo, pues bueno, se ha dicho que en poblaciones rurales como en Chiapas hay muy altos índices de virus de la inmunodeficiencia humana y del SIDA. Entonces, pues bueno, son cerca de 15,000 casos nuevos en México los que se han detectado. Vamos a más información, porque la policía de Mazatlán informó sobre la detonación de explosivo casero en el estacionamiento de su centro de seguridad ciudadana, es decir, de su base de policía, pues se explotó un artefacto anoche. A través de un comunicado se compartieron dos imágenes en las que se observa el despliegue de elementos de seguridad, en la que elementos de la policía municipal realizaron las indagatorias en la zona e informaron que no hubo lesionados. Para preservar evidencias, el área quedó limitada por las fuerzas de seguridad y se destacó el arribo de integrantes de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y personal de la Vicefiscalía. Por su parte, medios de comunicación reportaron que un grupo de sujetos arrojaron un explosivo que cayó en medio de dos vehículos, el cual causó un gran estruendo al estallar. Cabe recordar que en octubre del año pasado se reportó un ataque similar contra una patrulla que se encontraba estacionada en la colonia Ricardo Flores Magón, también en Mazatlán. Entonces, pues bueno, ya arrojando temas de explosivos. Claudia Sheinbaum informó también más información el día de hoy que se han detenido a más de 10 personas, ligadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una bandera que le sirvió a Andrés Manuel López Obrador para enarbolar su movimiento Morena. Una bandera que continuó Claudia Sheinbaum diciendo que los iban a encontrar y iban a seguir luchando. Bueno, a más de 11 años de que eso pasara, después de que Andrés Manuel López Obrador llegó y se fue y no se esclareció el caso, pues bueno, hoy detalló que en su última reunión con los padres de los jóvenes planteó que la Secretaría de Gobernación se comunicara con dos personas que formaron parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Este GIEI que se salió del país, recordar, usted lo recordará, el GIEI sale del país porque no había colaboración, esto el año pasado. Bueno, esto también llega después de que Alejandro Gertz Manero se retirara, ojo, no renunciara, se retirara de la Fiscalía General de la República. Entonces, todo esto también lleva hacia un punto. Y para finalizar la información de corte nacional, Claudia Sheinbaum también dijo que será el próximo lunes que se hará conocer un incremento al salario mínimo para el próximo año y se presentará el acuerdo que se llegó para la reforma de ley de una semana laboral de 40 horas. Se dijo que no existe una decisión oficial, pero que esta será anunciada por Sheinbaum. Sin embargo, desde mediados de noviembre, la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ha iniciado el proceso de evaluación para fijar un monto. Este año, el monto mínimo es de 278.80 pesos. Para el próximo año, se cree que puede ser entre 310 y 312.50 el salario mínimo. Vamos a más información. Es momento de pasar a información de corte.
Estatales.
El informe FM.
Mañana arranca la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Será a las 11 de la mañana cuando se realice la ceremonia de inauguración, en el que estará desde este 29 de noviembre hasta el próximo 7 de diciembre en Expo Guadalajara. Serán cerca de 900,000 los asistentes los que se esperan para que puedan recorrer las filas de este importante lugar en el encuentro más importante de las letras, la cultura y el pensamiento de Hispanoamérica. La segunda feria del libro más importante del mundo está en Guadalajara y estará importante esto. ¿Va a ir Claudia Sheinbaum? Ni de pedo. No. Claudia Sheinbaum no se acerca a los lugares en donde haya pensamiento. La doctora Claudia Sheinbaum no se acerca. Al menos eso es lo que tenemos en información. Entonces, sería interesante, sería reconocible ver a Claudia Sheinbaum en el lugar en donde el pensamiento fluye. Pero claro, le tenemos miedo. Es más fácil acercarse con el al que manipulo que con el que me cuestiona. Ah, pero es demócrata, ¿eh? Es demócrata. Pero bueno, nosotros estaremos llevándole información de lo que suceda en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Vámonos a más información. ¿Por qué en Zapotlanejo dos policías municipales fueron detenidos después de que presuntamente podrían estar involucrados en la desaparición de una persona? Según se dijo, policías de investigación Detuvieron a dos elementos en activo de la Policía Municipal de Zapotlanejo después de que el pasado 8 de septiembre la víctima pudo ser localizada con vida después de que se denunciara su desaparición. De acuerdo con las investigaciones, el masculino fue interceptado por elementos municipales, quienes se lo llevaron sin presentarlo a ninguna autoridad, consumando su desaparición por varios días. Tras la denuncia, se obtuvo información para solicitar y obtener una orden de aprehensión contra los policías municipales Ricardo N. y José Alfonso N., quienes son investigados por el delito de desaparición forzada de personas. Tras su detención, ambos hombres fueron llevados a la audiencia de imputación, solicitaron sujetarse al plazo de 72 horas, donde se va a decidir si vinculan por el delito señalado, que se realizará el 1 de diciembre a las 11 de la mañana. Mientras tanto, están en prisión preventiva oficiosa. Se dijo por parte de la Fiscalía que la Policía Municipal de Zapotlanejo ha colaborado en todo momento con las investigaciones para lograr la identificación y detención de los responsables de este presunto secuestro. Vámonos a más información. Es momento de pasar a información de corte.
Internacionales.
El informe de...
El Papa León continúa su primer gira por Turquía después de que ya le informamos de que estuvo pues acompañado por altos funcionarios de Turquía. Pues bueno, el Papa estuvo en un momento rezando también en İznik, en la que dijo que los cristianos corren el riesgo de reducir a Jesucristo en un superhombre. El Papa peregrinó hasta İznik, la antigua Nicea, para recordar el concilio que hace 1700 años definió la naturaleza divina de Jesucristo ante representantes de diversas confesiones cristianas. El pontífice ha advertido sobre tergiversaciones actuales de la figura de Cristo y exhortó a la fraternidad universal. Escuchemos.
Hermanos y hermanas en Cristo, qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Tú habla a su beatitud Juan de Antioquía. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Como cristianos, la fe apostólica que se expresó en Nicea es nuestra victoria. Por esta fe, la tiranía del pecado es abolida en nuestras vidas, la esclavitud de la corrupción es liberada y la tierra es elevada al cielo. Glorioso y compasivo, también ellos sean uno en nosotros para que el mundo, que lamentablemente aún existen, y alimentar el deseo de unidad por el que el Señor Jesús reció y dio su vida. Cuanto más reconciliados estemos, tanto más podremos los cristianos dar un testimonio creíble del Evangelio de Jesucristo, que es anuncio de esperanza para todos, mensaje de paz y de fraternidad universal que trasciende las fronteras de nuestras comunidades y naciones. La reconciliación es hoy un llamamiento que surge de toda la humanidad afligida por conflictos y la violencia. El deseo de plena comunión entre todos los creyentes en Jesucristo va siempre acompañado de la búsqueda de la fraternidad entre todos los seres humanos. En el Credo Niceno profesamos nuestra fe en un solo Dios Padre. Sin embargo, no sería posible invocar a Dios como Padre si nos negáramos a reconocer como hermanos y hermanas a los demás hombres y mujeres, también ellos creados a imagen de Dios. Existe una hermandad universal independientemente de la etnia, la nacionalidad, la religión o la opinión. Las religiones, por su naturaleza, son depositarias de esta verdad y deberían animar a las personas, a los grupos humanos y a los pueblos a reconocerla y practicarla.
We must strongly reject the use of religion.
El uso de la religión para justificar la guerra y la violencia, como cualquier forma de fundamentalismo y fanatismo, debe ser rechazado con firmeza, mientras que los caminos a seguir son los del encuentro fraternal, el diálogo y la colaboración.
Unas de las cuantas palabras que el Papa envía también duramente, porque esto también te pega hacia Israel, porque usan la religión para cometer genocidio. Vamos a más información. Hoy el organismo anticorrupción de Hong Kong dijo que había arrestado ya 8 personas en relación con el incendio que arrasó el pasado miércoles un complejo de apartamentos de gran altura y que ha dejado hasta el momento 128 muertos y 200 desaparecidos. El peor incendio en Hong Kong desde hace 80 años. La Comisión Independiente contra la Corrupción dijo que había lanzado un grupo de trabajo para investigar la posible corrupción en el proyecto de renovación del complejo después de que la policía arrestara ayer a 3 personas. El incendio comenzó el miércoles por la tarde hora de Hong Kong y devoró 7 de los 8 bloques de 32 pisos del complejo, en donde pues albergaba más de 4.600 personas. Este complejo fue envuelto con andamios de bambú y malla verde para las renovaciones. Y pues bueno, en el rescate ya han sido sacadas 79 personas, incluidos bomberos, que resultaron heridos. El viernes decenas de personas se reunieron en el lugar y los dolientes depositaron ofrendas florales por lo que le decimos hasta el momento 128 muertos. Vamos a más información porque la situación en Asia no continúa bien. La cifra de muertos por inundaciones en amplias zonas del sudeste asiático ha aumentado entre Yakarta y Bangkok al menos a 321 personas. Grandes zonas de Indonesia, Malasia y Tailandia han sido azotadas por lluvias torrenciales provocadas por ciclones durante una semana. Una rara tormenta tropical se está formando en el estrecho de Malaca, mientras las autoridades trabajan para rescatar a los ciudadanos varados, restablecer la energía y las comunicaciones. Vamos a más información, porque después de que el miércoles también oficiales de la Guardia Nacional fueron atacados, uno de ellos murió. Uno de ellos murió en este tema, murió en el hospital, en la emboscada. Según se dio a conocer, pues ayer murió, según los investigadores, este tiroteo que fue llevado por un ciudadano afgano. Se atribuyó a las fallas en la investigación de antecedentes migratorios de la era de Biden. La Guardia Nacional Sarah Beckstrom, de 20 años, murió a causa de sus heridas, mientras su compañero Andrew Wolf, de 24 años, está luchando por su vida, dijo Donald Trump. Después de este fallecimiento de esta elemento Sarah Beckstrom, pues Donald Trump ha ordenado que su administración pause la migración desde todos los países del tercer mundo, y pues esto marca una nueva escalada de medidas migratorias que Trump ordenó desde el tiroteo. Vamos a más información. Finalizamos con una información que importa muchísimo aquí a los Altos de Jalisco, que tiene que ver con tema internacional, y es que un brote inicialmente temprano de casos de gripe aviar afectó a un gran número de aves silvestres y granjas avícolas en Europa y América del Norte, y está generando temores de que se repitan crisis anteriores que llevaron a sacrificios masivos. La influencia aviar altamente patógena, comúnmente llamada gripe aviar, ha provocado el sacrificio de cientos de millones de aves de granja en los últimos años, lo que interrumpió el suministro de alimentos y disparó los precios. Las infecciones humanas, si bien siguen siendo poco frecuentes, sí se han dado. Los brotes suelen aumentar en el otoño del hemisferio norte cuando las aves migratorias vuelan hacia el sur. Aparecieron antes y en mayor número en Europa y Estados Unidos, afectando tanto aves silvestres como aves de corral. En Estados Unidos, hasta el 18 de noviembre, se tiene un corte de 107 brotes, casi 4 veces el total del año pasado. Minnesota, el mayor estado productor de pavos del país, confirmó su primer caso en 2022. Estados Unidos ya sacrificó alrededor de 8 millones de aves desde septiembre, un aumento en el tema del sacrificio, mientras que la Organización Mundial de Sanidad Animal dijo que los primeros brotes no eran preocupantes, pero no alarmantes. Canadá también ha sacrificado casi 8 millones de aves. Se dijo que la gripe aviar allá se estaba volviendo muy preocupante. En Europa también la situación es grave. Estamos esperando información de México. Y hasta aquí lo más relevante a través de InformaFM.com, a través del podcast en Informa FM y a través de las diferentes plataformas digitales en Informa Tepatitlán. Con gusto te saludamos en este 28 de noviembre, ya queremos pasar Navidad, ¿verdad? 28 de noviembre del año 2025, último viernes activo de este mes de noviembre, último día activo de este año. de este mes, de este onceavo mes del año, ya nos queremos ir de vacaciones, qué bárbaro. Muchas gracias, 28 de noviembre del año 2025, último viernes de este onceavo mes. El próximo programa ya estaremos en diciembre. Gracias, muy buenas tardes, excelente viernes, hay que disfrutarlo.